De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
De la mañana, aquí seguimos los que hacemos este programa, este Hoy en Madrid. El cielo, ya que lo estoy dando cada hora para ver cómo va variando, pues mirar un poquito mejor que la última vez que os dije que estaba muy negro. Ahora vemos las nubes un poquito más blanquecinas, veo incluso un poquito de cielo azul entre un par de nubes que se deja ahí entrever como que el cielo quiere decir que hace acto de presencia. Pero que para mí, que la próxima vez que os hable yo del cielo, volvemos a estar más negros e incluso a lo mejor nos llueve algo. No lo sé. Como luego viene Jacob Petrus, nos da toda la información meteorológica, todas las previsiones de cara al fin de semana y ya nos dice exactamente qué tenemos que esperar en el día de hoy y en los próximos del cielo de Madrid. Estamos en el Ecuador del programa. Eso significa que todavía nos quedan muchas cosas de las que hablar, dos horitas por delante. Pero antes de empezar a hablar de todo lo que va a suceder en las próximas dos horas, hasta las dos de la tarde, habrá que hacer un poco resumen de lo que ha sucedido, sobre todo con ese hilo conductor que teníamos, hablando de esos recuerdos de nuestro primer coche, ese coche antiguo. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Hola, muy buenas.
¿Tú tienes por ahí algún oyente?
He seleccionado a alguno de los oyentes que han llamado al 915-12-8400, pero yo te voy a decir que antes de que venga Jacob Petrus, yo te voy a dar la previsión del tiempo.
¿Ah, sí?
En unos minutos y además en forma de canción.
Ah,
ahora te cuento. Pero
qué
bueno,
curioso.
Hablabais antes con Clara, ¿no?, del récord de gente de meterse en un coche.
Y Clara se ha venido con su libro Guinness de los récords.
No, es mío, cuidado, que es de Nieves Ortiz, nuestra coordinadora de informativos, que lo tiene ahí como libro de cabecera. Yo creo
es
que
lo
para
que tiene. Una
desahogarse un poco de la actualidad, de todo lo abrumadora que es la actualidad. Pues yo creo que de vez en cuando se echa un rato con este libro, que es tan ameno, tan divertido y tan surrealista.
A lo mejor viene el récord de desahucios en el libro, el récord
no,
políticos que roban, el récord de sobres que pueda haber por ahí en Dinero B, nunca se sabe.
Serán nuevos apartados.
En el Guinness de los récords.
No sé
yo con lo que iba.
Que me ibas a decir, hilando con Clara, no sé dónde querías llegar, pero has dicho,
coches,
hilando con lo que ha dicho
coches.
Clara.
Sí, sí, que Juan Carlos nos ha llamado para decirnos que él ha batido récords también de gente metida en coches, es a lo que yo iba. Por ejemplo, consiguió, bueno, se metieron, ¿no?, en un 850, Seat 850, que en su momento era lo max.
Hombre.
Lo max con X, porque era lo máximo, es decir, cuando se anunciaba, tenían las líneas más modernas del mercado. Era el coche al que todo el mundo pues le gustaba aspirar dentro de lo más normal, ¿no? 850. Él no lo compró, él lo heredó de su padre. Y una noche que se fueron a cenar por Madrid, que vinieron amigos, familiares, hicieron el recorrido de Plaza España, Carabanchel, 6 personas en el 850.
Plaza España, Carabanchel.
800. No. Ahí lo hicieron. Ahí.
Sí, que sí, me parece bien.
Digo, pero yo, Juan Carlos, ¿pero cómo? ¿Qué hiciste? Y
para entrar en el coche.
No, me dijo, es que éramos más delgaditos.
También es verdad.
En esa época tenían tipín.
Y
luego Juan Carlos.
Uno vaya entrando,
claro, luego las caderas.
Y ya luego,
ensanchan.
Claro.
Y ya donde cabían 5. Solo caben dos.
Sí, que yo recuerdo que yo también he estado 6 personas en un 600.
Ay, cómo se estropearon también, Belén, los cuerpos.
En los tiempos del instituto, efectivamente, que íbamos así un poco unas encima de otras, pero entrábamos. Ahora ya sería otro cantar.
Bueno, pero que su tío, el tío de Juan Carlos, tenía un 2 caballos. Y en un 2 caballos hicieron, atención, el recorrido Madrid-La Guardia, ¿vale? 8 personas en un 2 caballos, 4 adultos y 4 niños.
Esto ya me parece más de nota, ¿eh? Porque es que además Madrid-La Guardia son muchos kilómetros, no sé cuántos
muchos,
exactamente.
Muchos, muchos. Porque da igual a cuál La Guardia vayas, que yo no le he preguntado. Porque si es La Guardia separado, es Pontevedra, y si es La Guardia todo junto, es Vitoria, Álava.
Ya, pero
está lejos.
Pero que son
caso.
Lejos los dos, en cualquier caso los dos. Hicieron el recorrido ese. 8 personas, 4 adultos y 4 niños en un 600, en 2 caballos.
En un 2 caballos. Yo creo que Juan Carlos va de momento, el récord de hoy en Madrid a ser el que lo ostente en los próximos minutos. Si alguien es capaz de superar las 8 personas en el Dos Caballos, Madrid La Guardia, 915128400, Facebook o Twitter, a vuestra disposición. Luego están los otros récords,
sí,
los que aparecen en los libros.
Ahora os cuento cuál es el récord de personas en un modelo de coche concreto. Claro, no es lo mismo un furgón que un coche chiquitito, ¿vale? Pero primero, homenaje a ese coche clásico que quiere hacer José, que tiene este coche desde hace 39 años, en perfecto estado, un 127, que dice que no lo vende... Sí, dice que está perfecto.
Muy bien.
Que no lo vende por nada del mundo. Vamos, que le ponen un cheque en blanco y que no lo vende.
Bueno.
Digo yo, José, que ya será menos.
Todo el mundo tiene un precio.
Oye, a lo mejor José no, ¿eh?
Es suyo, lo quiere y no lo vende.
Esperemos que no todo el mundo tenga un precio.
Ojalá. Ojalá ya en el libro récord que tienes tú ahí, el récord a la gente que no tiene precio.
Bueno, pues también podemos incluir la categoría. A ver si queda desierto.
No se vende.
Vale, 98.000 kilómetros tiene este coche, este 127. Está en perfecto estado, como decimos. Y dice que ha hecho el recorrido Ciudad Real, Valencia, innumerables veces.
Que se lo conoce ya solo el coche.
Jamás en la vida le ha dejado tirado. Que esto es algo muy a tener en cuenta a la hora de tenerle o no cariño a un coche.
Pero eso también será porque lo cuida mucho y porque le hace todas las revisiones.
Claro,
porque es verdad que muchas veces cuando el coche nos deja tirados es porque hace años que se nos ha olvidado que hay que llevarlo a un taller de vez en cuando.
O porque ha salido malo. También hay coches que salen malos.
Cierto.
No sabemos bien por qué. O modelos muy polémicos. Seguramente muchos taxistas que nos estarán escuchando.
El 21.
Pueden
De una época y una generación que se lo compró también mi padre y todos los taxistas.
Sí, y un Peugeot
con el cartel.
Y un Peugeot también.
De no compré usted un Renault 21.
Hubo un Peugeot también que dio muchos problemas, creo recordar. Bueno, ha habido varios modelos, y el gremio de los taxistas los conoce bien. Que no han salido buenos,
Pero el 127,
el Seat 127, por lo menos el de José, salió estupendo.
De lujo.
Récord Guinness. Vamos con los récord Guinness.
Ya le ha dado emoción suficiente,
Más personas dentro de un Mini Cooper.
¿Un Mini?
El coche más pequeño del mundo.
Me acaba de venir la imagen de Clara Esteban con Ramón García en que apostamos.
En plan Ana García.
Pero duchada o sin duchar.
Depende si perdías el reto, ¿no?
¡Ay, qué presentadora se han perdido! En aquella cadena de televisión, que era Televisión Española, ¿no?
Y que apostamos, sí, ¿no?
Que vamos, sí, hombre, hubiera hecho yo un papel magnífico.
Tremendo. Te pido jovencita.
Número máximo de personas que han conseguido meterse en un Mini Cooper modelo antiguo, esto hay que especificarlo, es 21. Ese es el número.
21 personas.
Sí, sí, y aquí tenemos la foto, que son orientales. Es que...
Parece un chiste.
A ver,
pero son de verdad.
Es que...
Pero, por favor,
que, no, hay
esas,
que...
esas personas acabaron fatal, si son como
contorsionistas. Pero si están, mira, que
pero
sonrientes.
Si hay, pero están sonrientes, pero hay piernas encima de cabezas.
Claro, hombre, normal.
Hombre, Belén,
¿cómo van a meterse
meterse?
Si no 21
pero esto
personas?
Es como Tetris.
Por eso,
claro.
Ha batido un récord, si fuese fácil.
Lógicamente, lo haría todo el mundo, Belén.
A lo mejor
es que
son del circo chino o de...
Puede ser, nerviosa.
Puede ser.
No podrían estar contentos, risa nerviosa.
Es que...
¿Cómo voy a salir ahora de aquí? ¿Cómo me voy a quitar el nudo?
Es que es cierto, es algo constatado. De hecho, las autoridades chinas llegaron a hacer un llamamiento a la población porque hay una obsesión...
No se doble usted demasiado.
Hay una obsesión en China, o por lo menos la había en aquel momento, con esto de los récords.
Sí.
Y la mayoría de los récords Guinness mundiales pues pertenecen a chinos, porque y se gasta mucho dinero además en ello, porque no es gratis figurar aquí. Y en este caso, pues estas 21 personas del modelo antiguo...
Las chicas que veo a través de la fotografía.
21 personas, pero en el nuevo, Belén, en el nuevo, que es un poquito más grande, caben 27.
¿Caben 27?
Este, fíjate, este se consiguió en Reino Unido, el 18 de noviembre de 2011 y hasta la fecha no se ha...
¿Y de ese tenemos
foto? Este, el Mini Cooper antiguo, este que decía yo que eran orientales, es de Malasia, ¿vale? 17 de junio de 2006. El de 27 personas del modelo nuevo de Mini Cooper es de Reino Unido, Eastbourne, allí se batió el 18 de noviembre de 2011. No tenemos foto. No tenemos foto.
Yo para ver si seguían igual de
igual,
sonrientes.
Es que no estaban tan sonrientes los de los británicos como estas chicas de Malasia, ¿eh? Que fíjate, es que están súper contentas ahí, todas dobladas.
Tremendas.
Por cierto, cambiando de tema,
Sí.
Ya que estamos con los oyentes, han llamado varios y yo aprovecho por si tenéis la misma duda, os paso la información. Pedíais el teléfono para las visitas guiadas del Ayuntamiento de Madrid a los parques municipales. Hemos estado en la Quinta de los Molinos, pero hay más visitas. Madrid Río, el Parque del Capricho, hay otros parques, ¿vale? El teléfono es el 91-639-7869. 91-639-7869, porque han estado llamando. Me imagino que se le quedará la duda también a alguno más.
Claro, exacto. Bueno, pues ahí está ese teléfono, que podéis siempre consultarnos aquellas cosas que se os hayan quedado pendientes de lo que vamos contando en este programa. Adelantamos contenidos ya. Yo creo que hemos hecho un resumen interesante de lo que llevamos hasta esta hora, pero nos queda mucho por delante. Por ejemplo, ¿nos vamos a ir al teatro?
Nos vamos a ir al teatro, aunque en estos momentos el escenario del Teatro La Abadía estará vacío porque aún no se ha estrenado. El café de Rainer Fassbinder, el cineasta alemán, que también tuvo una faceta como dramaturgo, una faceta que desarrolló además en un teatro que se llamó el Antiteatro de Múnich, que tiene una historia muy interesante y que está muy ligado a la movida madrileña y a Pedro Almodóvar. Este estreno, que va a tener lugar el próximo martes en el Teatro La Abadía, está enmarcado además en una serie de conferencias, talleres y otras actividades en torno a la figura de Fassbinder. Entre ellos, bueno, pues se va a dar una conferencia en la que nos hablan precisamente de esa relación de Almodóvar y de Fassbinder. Y además el Teatro La Abadía se va a convertir en una discoteca alemana de los años 70.
Entonces tendrá que sonar el Viva España.
Hombre, no sé yo. ¿Tú crees?
Hombre, en aquella
época
hit. No había fiesta.
Claro.
Celebración en Alemania, paz. Yo he visto el Viva España en el Hard Rock Café tocado en directo, es decir, en Alemania, de Viva España.
Había muchos emigrantes, ¿no?
Claro, claro. Y se la saben, con un perfecto español cualquier alemán. Igual pues, que pasa con el Asturias, patria querida aquí. Allí cuando la gente va de cervezas o de
España,
vino caliente, te cantas y vamos, con un perfecto castellano, Viva España.
Pues preguntaremos a nuestros invitados de hoy si está en el tracklist de esta discoteca alemana el que Viva España. Y si no, bueno, pues les podemos sugerir que lo añadan.
Para la próxima.
Muy interesante el montaje del café, un lugar en el que, bueno, pues se salen a relucir todos los vicios, todas las corruptelas, las fisuras de la sociedad. Porque Fassbinder era, bueno, pues muy crítico con la sociedad de su tiempo y perfectamente, esto está muy de moda, esta frase, ¿no? Y está de plena actualidad todos los argumentos de esta obra de teatro.
Y nos queda la aportación musical que decía Sergio que nos iba a hacer, en la que íbamos a encontrar la previsión meteorológica.
Sí, la previsión dice lo siguiente: si tiene que llover, que nieve.
Ah.
Piano, protagonista en el último trabajo de Litus, que es el que pone la voz. Un piano que también nos imaginamos que estará presente en el escenario de la sala El Intruso. Concierto de Litus esta noche a las 10.
Que llover, que nieve, si tiene que llover, que nieve.
Esto esto es un mensaje de valentía ante la vida. Es decir, si nos va a llegar algún problema, uh-huh, ya que sea gordo y lo afrontemos bien, decir, nada, migajas, y nos vamos a coger
el toro por los cuernos.
Uno de los temas que incluye en su último trabajo, Litus, Autorreverse, un disco que vino a presentarnos hace unos meses, un disco recopilatorio con varios temas nuevos, en el que quería dar un toque más soul, más en directo, como suenan en directo sus canciones, a los temas ya de su larga carrera, que yo no sé si será un... aprovechará el Litus con este trabajo para dar un giro o avanzar en su carrera musical, se lo preguntaremos. Vuelve a Madrid, vuelve, como digo, para presentarlos en directo en esta sala El Intruso, pero antes de ir allí a Chueca, que es donde está esta sala, Augusto Figueroa, en el número 3, antes de pasar por allí, viene aquí a la entrevista y a tocar algún que otro tema en acústico.
Claro que sí, que se va a venir con su guitarra, Litus. Estará con nosotros en torno a la 1:20 de la tarde. Antes tenemos que salir de nuevo a la calle porque nuestra unidad móvil nos está esperando. Y es que en Madrid esta mañana se está viviendo ya el espíritu olímpico. El Teatro Conde Duque está a estas horas ya poseído totalmente por él. ¿Quién es el responsable? Pues el equipo de Madrid 2020, que ha puesto en marcha un programa de promoción de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos con los colegios de Madrid. ¿Cómo lo ha hecho? De una manera muy sencilla, uniendo la música con el deporte, a través de un musical con el que se pretende transmitir a los peques los valores del deporte, porque los protagonistas, de alguna manera, en el día de hoy, son ellos que van a ser los que van a disfrutar en primer lugar de este montaje. Como comprenderéis, nosotros no nos lo podíamos perder, así que hasta allí que nos hemos ido con la unidad móvil de Onda Madrid, con Carmen Martín y con Ángel Silgo. Carmen, muy buenos días de nuevo.
Muy buenas, Belén. Estamos en el Teatro Conde Duque, un edificio precioso, el antiguo cuartel del Conde Duque, un edificio cuyas paredes rebosan historia. Y este edificio tan histórico precisamente hoy mira hacia el futuro, mira hacia adelante, mira hacia lo que va a ocurrir en Madrid dentro de 7 años. ¿Qué va a ocurrir? Pues Madrid 2020. ¿Qué es eso? Bueno, pues las Olimpiadas. Hoy el espíritu olímpico está aquí en el Teatro del Conde Duque, pero te lo va a contar mejor que yo una persona. Ella es Marta Revilla, Marta Revilla, responsable de marketing de Madrid 2020. Buenos días, Marta.
Buenos días.
Bueno, ¿qué es la que tenéis aquí montada esta mañana con un montón de niños de todas las edades? ¿Qué esto parece? No sé yo qué parece esta mañana.
Bueno, lo que hay es muchísima ilusión y eso es una maravilla. Pues desde ayer hemos empezado con las representaciones de un programa dentro del programa de Madrid 2020 de promoción de la candidatura. Es un programa que va dirigido a los niños con un objetivo de transmitirles los valores del deporte, de animarles a hacer deporte. De una manera creo que va a ser muy divertida y los niños que están aquí esperando para entrar a verlo, estoy segura que lo van a disfrutar. Y hemos empezado en el Conde Duque, que es donde estamos ahora. Estaremos aquí hasta el mes de febrero y a partir de ahí vamos a llevar por distintos teatros de la Comunidad de Madrid el espectáculo. Y un proyecto ambicioso porque queremos contar con que más de 30.000 niños puedan venir a verlo.
El espectáculo se llama Correr, Saltar, Volar. Está dirigida a niños de qué edades.
A niños de 6 a 12 años que estén haciendo algún curso de primaria.
Ya esta mañana habéis empezado y han pasado por aquí unos cuantos colegios, porque está dirigido a los colegios, ¿no? Vienen por colegios.
Sí, la comunicación va dirigida a los colegios y ellos son los que están interesados, se ponen en contacto con nosotros y, bueno, pues nosotros les confirmamos según el aforo de los teatros.
A ver, ¿para algún colegio que nos esté escuchando y quiera participar, qué tienen que hacer?
Pues tienen que mandar la solicitud, que estoy segura que se les ha hecho llegar, y si no, ponerse en contacto con Madrid 2020 en la dirección musicalinfantil@madrid2020.es.
Pues tenemos aquí ya unos pequeños que están esperando para ver esta representación olímpica. Buenos días, chicos.
Buenos días.
¿Cuántos años tenéis vosotros?
6, 7.
¿Y vosotros tenéis ya mucho espíritu olímpico? ¿Sois deportistas?
Sí.
Bueno, qué suerte. ¿Cuántos años tenéis? Habéis dicho que tenéis. ¿Tú también tienes 6?
No, yo 7.
Tú sí, bueno, es que tú eres mayor. Tú para eso del 2020, por lo menos participarás en las Olimpiadas, ¿no?
No sé.
No sabe. Hombre, a lo mejor, como mínimo digo yo, que será voluntario. ¿No? ¿Tú quieres participar?
Sí.
¿Tú sabes lo del Madrid 2020 qué es?
Sí.
¿Y me lo cuentas? Se lo está pensando. A ver, ¿quién me cuenta lo que es Madrid 2020? Venga, tú, que has levantado la mano. Y no te me escapes, que no te voy a poner nota, que no es un examen. A ver.
Yo no.
¿Y qué es lo que vais a ver? ¿Sabes lo que habéis venido a hacer aquí?
No.
¿No? Pero, hombre, por favor. A ver, las manos que se levantan. A ver, venga, ¿qué vais a hacer aquí?
A ver un teatro.
Bueno, pero no es un teatro cualquiera, es un teatro muy especial.
Sí.
A ver, ¿de qué es?
Yo, tú.
Venga. A escuchar música.
A escuchar música.
¿De piano?
¿Sí? A ver, ¿y tú qué me quieres decir? Oye, qué gorra más chula lleva, no te veo los ojos. A ver, ¿cómo los tienes? Qué bonitos.
De las Olimpiadas que queremos que se celebren en 2020.
Dentro, para el 2020 falta 7 años. Yo creo que dentro de 7 años tú podrías participar en las Olimpiadas, ¿no? Como deportista, ¿cómo lo ves?
Muy bien.
A ver, ¿tú qué deporte te gustaría participar?
En atletismo.
¿Y cómo te llamas, por cierto?
Lucas.
Lucas, dime los apellidos porque así ya te voy apuntando yo para seguir tu carrera en las Olimpiadas.
Romero Fernández González de Ramos.
Bueno, con uno me había valido, pero ahora seguro que ya no te pierdo la vista, Peque. Por lo menos digo yo que serás voluntario y ayudarás en las Olimpiadas, ¿no?
Sí.
Claro que sí. ¿Tú tienes algún hermano?
Sí, tengo 3.
¿Y tú qué eres, el pequeño o mayor?
El mediano.
Vaya, no hemos acertado. Oye, ¿de qué colegio eres?
De Regina Sonta.
¿Sois todos del colegio Regina Sonta?
Sí.
¿Y de qué curso sois todos, de primaria?
Sí.
¿Primero, segundo y tercero apunta aquí la profe? ¿Qué tal se portan estos niños?
Excelente.
Tienen cara de buenos.
Lo son.
Y además que me han venido en chándal muy preparados.
¿Los van a poner a jugar o qué?
Bueno, el espectáculo se llama Corre, Salta, Volar.
Pues pónganlos a volar, que a ellos les gusta.
Sí.
Hombre, ¿os gusta mucho Corre, Salta, Volar? Que... ¿Y qué es lo que más os gusta, correr, saltar o volar?
¡Correr!
Bueno, pues parece ser que estamos de acuerdo, Marta. Esta es una de las iniciativas para llevar el espíritu olímpico a los colegios, ¿no? Pero hay muchas iniciativas, Madrid 2020 se está moviendo un montón.
Sí, la verdad que, bueno, que la verdad que sí, y otra forma de poder colaborar o de poder apoyar como estos niños con su presencia aquí en el musical, que los juegos vengan a Madrid, es haciéndose voluntario, como muy bien les has preguntado antes.
Pues Marta, muchísimas gracias por todo, que siga el espíritu olímpico y nos vemos aquí dentro de 7 años. Bueno, nos veremos antes para ir preparándolo,
sí,
pero
claro,
dentro de 7 años recordaremos esto. Gracias a todos. Chicos, un saludo.
¡Adiós!
¡Ay, que bien enseñaditos que están ellos! Muchas gracias a Carmen Martín, a Ángel Silgo, nuestros compañeros en la unidad móvil de Onda Madrid, que hoy se han convertido un poco también en profes. Estaban todos los niños muy enseñaditos a la hora de contestar a las preguntas sencillitas, a las fáciles. ¿Cuántos años tenéis? ¿De qué cole venís? Darnos un saludito. Pero cuando ha habido que coger el micro de uno en uno, la cosa ha variado. En fin, son muy peques, 6-7 años. Les damos tiempo y nos quitan hasta el trabajo. Que lo pasen bien en esa representación y que todos podamos disfrutar de ese espíritu olímpico de ese Madrid 2020. Suena el sonidito que nos indica que vamos a tener oportunidad de marcar el número de teléfono, pero no lo hagáis todavía, porque sí, vamos a regalar la última de las entradas dobles que nos queda para el concierto de Barrio Sur, pero habrá que responder a una pregunta que todavía no he planteado.
Dime luna gitana, dime cómo se llama la niña que de noche.
Nuestro teléfono 91-512-8400 91-512-8400.
Que haga falta.
Y es que os lo llevamos anunciando desde el pasado miércoles, el sábado. Los chicos de Barrio Sur están en concierto en Madrid, en concreto en la Sala Silicona, en Morat Alaz, en la Plaza del Encuentro número 1, a partir de las 9 de la noche. Y os estamos regalando entradas desde entonces y todavía nos queda una doble. Ya sabéis, eso sí, que a cambio tenéis que responder a una pregunta sobre la banda. Por ejemplo, ¿qué os parece si hoy elegimos la siguiente pregunta? ¿Cuál fue ese primer tema con el que arrasaron, su primer single? Os dejamos escucharlo para que no haya lugar a dudas.
Dime cómo se llama. Calle, loco poeta que sueña con conquistarte, que peca con pensar solo que...
Bueno, pues ha salido incluso el título ya, justo en el estribillo de la canción, 915128400, como se llama este tema que estáis escuchando, la canción con la que Barrio Sur, bueno, pues se lanzó al panorama nacional arrasando allá por donde fuera. A Carlos Escobar, le tenemos ahí al otro lado del teléfono, es, ya sabéis, uno de los tres integrantes de Barrio Sur, junto a Fernando Espinosa y a Gerardo Velázquez. Carlos, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Facilito, se lo hemos puesto a nuestros amigos para que consigan esa última de las entradas dobles para el concierto de mañana. Un concierto en el que, ¿qué nos podemos esperar? ¿Qué va a pasar mañana en la Sala Silicona?
Pues bueno, la verdad, encantado. Muchísimas gracias por dedicarnos un ratito a Barrio Sur. Y bueno, la verdad que os podréis encontrar la parte más íntima del grupo, ¿no? En la que podréis disfrutar de todos los temas del disco en formato acústico, que solo estaremos con nuestras voces por bandera y una guitarra.
Uh-huh. Va a ser un plan acústico, un plan recogidito, un plan para disfrutar al máximo.
Hombre, por supuesto, la verdad que no habrá desperdicio ninguno y ya, por supuesto iremos a darlo todo y a que disfrute nuestro público, nuestra gente de Madrid.
Bueno, ya han acertado, ¿eh? ¿Cómo se llamaba este tema? Lo hemos puesto muy fácil, muy fácil. Tampoco queríamos complicarlo, así que ya nos hemos quedado sin esa entrada doble. ¿Qué pasó cuando salió este tema, cuando salió esta luna gitana y comenzó todo?
Pues bueno, la verdad que hicimos cifras de vértigo y cosa que la cual no nos esperábamos, ¿no? Que fuese a tener una acogida tan buena y la verdad que bueno, es digno de sentirse orgulloso y de seguir trabajando duro cada día para seguir, como decimos nosotros, seguir haciendo cada día más luna gitana, ¿no? Y que nuestro público disfrute y se siente identificada con nuestras canciones.
¿Qué tiene Barrio Sur que gusta tanto?
Pues no sé, pensamos que es humildad, que intentamos ser, y de hecho dicen que somos un grupo cercano, ¿no? Intentamos siempre darlo todo a nuestro público, que es a quien nos debemos, y bueno, siempre, ¿por qué no decir que intentamos corresponder al máximo, ¿no? A nuestra gente, ¿no? Ya, por ejemplo, sea mañana el concierto de Madrid, como sea los conciertos que hemos venido haciendo por Valladolid, Burgos, Ciudad Real, Valdepeña y toda la península ibérica, ¿no?
Hay que reconocer que lo tuyo con la música viene de lejos, desde que eras un pequeñajo, desde que eras un crío, ya que hablábamos antes de chavales que están aquí en Madrid disfrutando de un musical, a ti ya te tiraba esto de la música y en tu casa se veía muy bien.
Hombre, la verdad que lo hemos mamado, ¿no? Como bien dice, desde muy pequeños los tres siempre hemos tenido familiares músicos, ¿no? El padre Fernando es cantador de flamenco hondo, mi padre también lo ha sido, el padre de Yera también ha sido guitarrista, quiera que no, pues un poco en las tres familias pues lo hemos mamado desde muy pequeño, ¿no? Pero bueno, también nos tiraba, ¿no? Nos tiraba, aparte de llevarlo las venas, ¿no? Como se dice, también ya nosotros nos picaba ese gusanillo, ¿no? De la música, ¿no?
Y luego hay un denominador común de los tres, de Carlos, de Fernando, de Gerard, que es llamativo. Estáis los tres muy vinculados, os gusta mucho el carnaval.
Bueno, sí, bueno, y como diría ayer en este momento...
A ver, ¿quién no?
Él no tanto, ¿no? Yera también le gusta mucho, ¿no? Bueno, de hecho, ahora Fernando y yo hemos enganchado a su hermano pequeño, ¿no? Y hemos dado a aprender, ¿no? Esta bonita rama de la música, ¿no? Como es el carnaval de Cádiz, ¿no? Y de aquí de Sevilla. Y bueno, desde muy pequeño... vinculados al carnaval, el cual nos ha curtido mucho el oído. Y bueno... La verdad que es otra rama más de la música, ¿no? Pero bueno, también escuchamos el pop nacional, el pop rock, el rock, el gospel. La verdad que todo hemos intentado lo que es mamar bien de toda la música, ¿no?
Ir cogiendo de todo aquello que os gustaba para crear estas composiciones para, bueno, pues salir a la calle con este primer disco, con este primer trabajo, además producido por Alejo Steven, nada más y nada menos.
Hombre, la verdad que todo ha sido un privilegio, ¿no? El poder trabajar con un grande, ¿no? Que de la música, ¿no? Que no es moco de pavo, como el gran Alejo Stivel, y la verdad que nos hizo sentirnos como en casa. Y bueno, la verdad que ha sido una experiencia increíble, de la cual hemos aprendido mucho, hemos captado bastantes términos, ¿no? Y en la que tanto Alejo como como todo su gran equipo, nos han dado un trato no solo en plan de trabajo, ¿no? Sino que en plan social y en plan más personal, más íntimo, nos ha dejado estupefacto, ¿no?
Oye, ¿cómo surgen las canciones de Barrio Sur?
Pues bueno, la verdad que no tienen sitio en sí, ¿no? Pueden surgir en la calle cuando andamos los tres, ¿no? O en casa de Yera, porque le venga ese momento la inspiración, incluso de noche, ¿no? Que es cuando él más dice que compone. La verdad que no hay sitio denominado para decir aquí nace una canción de Barrio Sur, ¿no? Puede ser en cualquier sitio, a cualquier hora y en cualquier momento.
Eso está bien. Lo que pasa que eso os tiene que mantener alerta siempre, porque como puede surgir en cualquier momento...
Sí, no, la verdad que siempre llevamos los tres el móvil en la mano por si viene la inspiración en ese momento, que podamos rescatar ese trocito que nos venga de inspiración, ya sea de música o sea de letra, ¿no? Siempre con la grabadora en el bolsillo, ¿no?
O sea, que puede dar la casualidad de que estemos sentados ahí, qué sé yo, en una mesa, en un café al lado de Barrio Sur y que de repente os descubramos, bueno, pues tarareando un trocito de algo que os ha venido a la mente.
Pues sí, la verdad que sí, puede ser en un café o los tres que estemos charlando, ¿no? En un banco de algún parque de nuestra ciudad, ¿no? Y que dé justo la casualidad de que en su momento pues venga una melodía o estemos canturreando algo en el momento que nos damos cuenta de que no nos suena nada y ese momento de inspiración, ¿no?, el cual hay que grabar, ¿no?, para luego poder trabajar y llevar a cabo.
Oye, tenéis muchos fans y además de estos fieles, de los que organizan muchas cosas.
No, la verdad que desde un principio hemos contado, como decía antes, ¿no? Por eso nosotros nos debemos a nuestro público y queremos darle y corresponderle al máximo, ¿no? Entonces somos como una gran familia, ¿no? Como decimos nosotros, y ellos siempre están ahí al pie del cañón y nosotros, por supuesto, no queremos defraudarlo, ¿no?
Pues hay que recordar que estáis aquí en concierto mañana en la Sala Silicona Moratalaz, Plaza del Encuentro número 1, a partir de las 9 de la noche. Nos quedan todavía entradas para comprar. Nosotros ya regalarlas las hemos regalado, pero quedan todavía entradas para el que esté escuchando y que diga, perdí la oportunidad de conseguirla gratis, voy a comprarla.
Por supuesto, tendrá que adquirirla. En las redes sociales hay un número de contacto, así que no os lo perdáis.
Exacto, no hay que perdérselo. Todavía quedan entradas, además, a un precio bastante ajustadito. Carlos Escobar, mil gracias.
Mil gracias a ustedes, de verdad, por dedicarnos ese ratito.
Hasta luego. Barrio Sur, nos han causado desde luego un revuelo tremendo. Es verdad que han surgido y de repente se han alzado en los primeros puestos de las listas de ventas. Tienen gran número de seguidores y van a estar aquí en concierto mañana en Madrid, un concierto acústico en el que me da a mí que más de una va a disfrutar de lo lindo.
www.ondamadrid.es.
Ahorre dinero y energía. Instale ventanas de PVC con máxima eficiencia energética. Con el plan Renove de Ventanas de PVC, recibirá un incentivo de hasta 110 euros por cada metro cuadrado de doble acristalamiento con aislamiento térmico reforzado instalado. Infórmese en renoveventanaspvc.com. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Y os hablamos ahora de Rainer Fassbinder, uno de los grandes nombres del cine alemán. Pero hoy cierto es que en este programa queremos fijarnos en su faceta teatral, que también fue muy relevante, con más de una treintena de obras escritas, Clara, dirigidas o adaptadas por él.
Su contexto vital, la Alemania de los años 70, la verdad es que marcó decisivamente los temas, los personajes de su producción, que por cierto, escandalizó a la burguesía de aquellos tiempos. En el Teatro La Abadía se va a estrenar El Café, una obra que tiene como subtítulo La Comedia del Dinero.
Una adaptación de una comedia de Goldoni que gira en torno al vicio y a la corrupción, con un escenario principal que es el del café, a medio camino entre la Casa del Juego y la Casa del Placer.
El montaje que se estrena en La Abadía es una apuesta fuerte de la sala, pero sobre todo del elenco de actores, y está enmarcada en un ciclo sobre la figura de Fassbinder en colaboración con el Instituto Goethe y con el Círculo de Bellas Artes, que incluye otras actividades también como conferencias, talleres e incluso una discoteca, lo comentábamos antes, Belén.
Que está, sí. Nos ha dado pie a intentar averiguar qué música sonaba en aquel momento en esa discoteca.
Bueno, vamos a presentar a parte del elenco, que es mucho más en esta ocasión que reparto en este montaje. José Luis Alcobendas, María Pastor, Jesús Barranco, muy buenas, bienvenidos.
Muy buenas,
gracias, buenas.
Bueno, yo creo que debemos empezar por el principio, Fassbinder, que es un nombre que enseguida asociamos con el cine, pero también muy ligado al teatro. A mí me gustaría que me contarais qué significa este nombre para el teatro y cómo es lo que vamos a poder ver a partir de la semana que viene en La Abadía, este título, El Café.
Uh-huh. Fassbinder empezó a hacer teatro porque no tenía dinero para hacer cine. Eso lo dice él, ¿no? Un día en Múnich se asomó a una representación que hacía un grupo de teatro muy peculiar que empezaba a funcionar allí, que era el Active Theater. Entonces, él le llamó mucho la atención la manera de trabajar que tenían y se pasó un día por los ensayos y dijo, ¿me podéis admitir aquí en esto? Bueno, con el carácter que tiene, acabó haciéndose el dueño de aquello, dirigiendo, produciendo y estuvo durante unos años haciendo teatro con ellos hasta que dio el paso al cine. Hizo dos cortos y luego empezó a hacer películas, 40 películas en 9 años.
Bueno, es que a prolífico nadie le gana a Fassbinder en teatro también, muchos montajes en muy poco tiempo.
Sí, en 2 años, porque su compañía, la que denominó Antiteatro, que fue además... El elenco de esa compañía luego formó parte del elenco de sus películas. La mayoría de sus actores de teatro. En esos 2 años él hizo casi 30 montajes, pero luego dejó, ya no hizo más teatro, sino lo sustituyó por el cine.
Ya tenía dinero.
Bueno, también hizo cine sin dinero. Sí, sí. Podía hacer... Una de las claves del éxito de Fassbinder y de ser tan productivo era que siempre trabajaba con el mismo elenco de actores. Entonces era más barato porque le entendían muy bien y era rápido de trabajo.
Ajá. Ya todo el mundo sabía más o menos lo que se le iba a exigir, lo que se le iba a pedir, y no hay que estar tanto tiempo explicando el director al actor.
Buen sistema.
Sí.
Y además, oye, de alguna manera da estabilidad a un trabajo que habitualmente no lo es.
Claro, porque generaba lo interesante de un elenco estable y encima con la cámara, es que generaba una poética entre los actores y el director, que en este caso... Lo hablábamos ayer, también era un director muy autoritario, muy caprichoso, y quizá era difícil lidiar con él, pero muchos actores necesitaban estar como a su... ¿cómo se diría?
¿A su cobijo?
Sí, a su cobijo, porque les parecían muy interesantes las propuestas.
Compensaba, ¿no? Ese carácter fuerte.
Parece
la verdad
ser.
Es que la personalidad de Fassbinder sí que... No, tiene mucho, no sé si de leyenda o de... ¿no? Pero es un tipo que sí que debía tener un carácter especial. Personajes, temáticas que en El Café se ponen de manifiesto y que son las con las que él solía trabajar, ¿no?
Sí.
¿Qué es lo que se cuenta en El Café y qué temas se tratan?
Bueno, El Café está basado en el texto de Fassbinder que ponemos en pie... el próximo miércoles en el Teatro de la Abadía. Es un texto de Fassbinder basado a su vez en un texto de Goldoni. Goldoni es un autor italiano del siglo XVIII. Ahí pues cuenta una serie de historias entre personajes que Fassbinder versiona y le da una vuelta, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente es la historia de un café es una especie de centro social, pues donde se reúnen pues todos los personajes. Está el dueño del café con su criado, está uno que se hace pasar por conde, que aterriza por Venecia para hacer dinero en un casino. Bueno, es importante decir que el café está situado al lado del casino y bueno, este conde se hace pasar por conde para hacer dinero ahí en el casino, como decía. Otro señor que es comerciante también recala ahí en el casino y pierde todo lo que gana honradamente con su trabajo. Las mujeres de ambos van a buscarlos allí para ver qué está pasando con ellos. Hay una prostituta que es conocida por toda Venecia. Está el dueño del casino, que es un tipo corrupto. Antes había gente corrupta, ahora ya pues eso está superado, no sabemos lo que
ahora
es.
Ahora hay alguno decente.
y bueno, pues entre todos pasan ahí muchísimas cosas, ¿no? Claro. Sí.
Es que el café está, como decías, entonces situado ahí en el punto estratégico, ¿no? Para convertirse en foco, en centro de atención, al lado del casino, donde va tanta gente de tan diferentes niveles.
Algo que nos da que pensar estratos. Que aquí, muy cerquita de Ciudad de la Imagen, se va a levantar Eurovegas dentro de poco, y que tal vez, en lugar, vosotros que acabáis de invertir un dinero en este proyecto, quizá lo podríais haber invertido mejor en montar un café real aquí cerquita.
¿Ahí en el Eurovegas?
Sí, sí, sí.
¿No?
Sí. Es curioso, porque Goldoni sitúa la acción en una plaza donde están todos estos establecimientos. Ya Fassbinder los mete toda la trama en el café. Y nosotros estamos el café y el casino, que ha invadido prácticamente el café, con lo cual está todo junto, café y casino. Y nosotros con el tema de Eurovegas, pues estamos muy inspirados.
Sí, nos ha servido, yo creo que, de paisaje humano. Creemos que los personajes perfectamente podrían inaugurar Eurovegas.
Bueno, sí, o sea que estamos hablando de unos temas que Goldoni trata en el siglo XVIII, comedia del arte, luego nos vamos a los años 70 en Alemania y tenemos lo mismo, y ahora en el Teatro La Abadía, año 2013, totalmente
de actualidad
vigente,
otra vez.
De actualidad. ¿Qué pasa?
Increíble, la historia se repite. Sí, porque Goldoni ya hacía una crítica un poco feroz a la sociedad de su tiempo, pero Fassbinder es como que se ha radicalizado mucho más, y todo ápice de esperanza parece que la ha eliminado de la función, ¿no? Y no es para menos, ¿no? Porque ahora pues resulta que tiene más sentido que nunca, ¿no?
Bueno, en un huequecito para la esperanza, no me digas eso, que me has dejado así un poquito.
Es importante porque el teatro, o sea, lo que queremos es generar, movilizar al espectador, ¿no? O sea, la gente que vaya a ver el café no va a ver una peli para anestesiarse, y la gente que vaya al café tiene que ser un público comprometido y con ganas de que le vapuleen un poco, ¿no? Y yo creo que para eso está el teatro, porque si no, te vas a ver una peli de Walt Disney con un bol de palomitas y te lo pasas muy bien.
También te digo que justo después vamos a tener que buscar un café en el que hablar de todo lo que hayamos visto.
Claro, exacto.
Sí. Bueno, y aquí os involucráis vosotros como actores, de pronto, también económicamente.
Sí, de alguna manera este espectáculo... Por circunstancias que tienen que ver con los recortes presupuestarios que ha tenido La Abadía, no se iba a hacer, y el elenco fue el que decidió, el elenco íntegro, todos los actores decidimos capitalizar el proyecto, proponer a La Abadía que nuestro sueldo dependiera de la taquilla. Si era viable, y La Abadía, después de negociaciones, decidió que se hacía el proyecto. También el director... que es un director inglés, Dan Jemmet, en principio se le llamó para decir que se suspendía el proyecto. Cuando se le volvió a llamar para decir que había un elenco que quería hacer este proyecto, él decidió también venir con muy bajo presupuesto.
Dan Jemmet, que también ha colaborado en otras ocasiones, ¿no? con La Abadía y con, bueno, también algunos de vosotros que volvéis a este lugar, a este teatro, además, fantástico, emblemático de Madrid, que también se está viendo afectado por todas estas circunstancias. Así que tenemos una intrahistoria, un contexto, un todo, ¿no?, que nos lleva a eso, ¿no?, precisamente a lo que decía María, sí. A reflexionar una y otra vez, ¿no?
Está todo relacionado, ¿no? Es una obra en la que hablamos del dinero, el dinero que con todo lo que destruye, ¿no?, en el aspecto humano de las personas, y nosotros estamos involucrados directamente en toda la historia que rodea a la producción, ¿no? Con lo cual, eso, todo lo que hemos trabajado y todos los obstáculos que hemos tenido que ir superando para que el 27 de febrero se levante el telón y podamos hacer esto, todos esos obstáculos que hemos ido superando nos han ido haciendo más fuertes y han contribuido, ¿no?, a llenar de sentido, ¿no?, nuestro trabajo y el resultado, ¿no? Con lo cual, estamos muy ilusionados, especialmente ilusionados, para que el público vaya y compartir con el público esto que hemos descubierto, claro, a partir de Fassbinder, de la mano de Dan Jemet, que creo que bueno, que con muy buen criterio y un criterio muy personal ha dado a esto. Es una propuesta muy atractiva.
El proyecto tiene entonces además ese plus, ¿no?, que os habéis empeñado de alguna manera en que salga adelante, pero ¿cómo fue ese primer momento en el que alguien lo planteó? Que supongo que dar ese primer paso tiene que costar.
¿Te refieres a cuando nos reunimos?
Cuando reunís y decís, venga, esto vamos a intentar darle una vuelta, pues, al asunto, pues tenemos que
fue
buscar
maravilloso,
la manera
fue
de
maravilloso.
Que se levante el telón.
Fue maravilloso y además nos ha unido a todos los actores. Yo, que era como un poco la más ajena a toda la compañía, me sentí como parte de ella, de algo. Fue muy bonito porque, bueno, alguien, que me parece que fue Dani, a través de los WhatsApps abrió un grupo que se llamaba Café Cortao, ¿no? Entonces empezamos a movilizarnos, a llamarnos unos entre otros, sentíamos la necesidad de reunirnos, vernos las caras y hablar, ver qué había pasado, ¿no? Entonces nos reunimos en una cafetería barra bar cerca de otro teatro importante de Madrid. Y ahí empezamos a hablar. Y yo, que venía del teatro independiente de La Guindalera y tal, pues de repente salió. ¿Por qué no montamos? En un primer momento dijimos, venga, nos volvemos locos y hacemos cooperativa y Café Cortao produce esta historia, ¿no? El café. Nos llamamos Café Cortao y producimos el café. Y bueno, pues ahí empezamos a hablar, a manifestar las inquietudes que teníamos todos y el deseo de que esto saliera para adelante. Entonces nos reunimos con la abadía y ahí se empezó una etapa de larga, de diálogo entre la abadía y nosotros. Y se llegó a un acuerdo y hombre, la abadía naturalmente nos ha respaldado en esto, ¿no? Pero vamos, que ha sido una iniciativa muy fuerte que ha partido de las inquietudes de un grupo de gente que nos veíamos en la, o sea, que nos veíamos en la obligación, no, bueno, en el deber, bueno, más que obligación, deber también, sí, de responder, y sobre todo que ha sido una historia de, bueno, que no nos ha quedado más remedio porque nos quedábamos en la calle habiendo dicho que no a muchos proyectos, todos nosotros, y algo teníamos que hacer, ¿no? Algo teníamos que hacer.
Así que el que compre una entrada para ver el café a partir del día 27 también va a formar un poco parte de, ¿sí?, de, bueno, pues de este sueño, ¿no?, que es levantar las cosas cuando parece que no hay manera, ¿no?, y decir, venga, vamos a seguir adelante, porque la cultura es el hilo conductor de la vida humana, ¿no?, de alguna manera, y tiene que continuar. A mí me gustaría que me contarais también, hemos hablado mucho del trasfondo, de los argumentos, pero me gustaría que me contarais también qué tienen los personajes del café, cómo los hace moverse Fassbinder por el escenario, cómo dialogan, y qué es lo que distingue a Fassbinder de, como dramaturgo, de otros autores.
Fassbinder tiene una versión que grabó en televisión de este mismo espectáculo, con lo cual hay una referencia que se puede ver, porque las representaciones que hizo en su día en Alemania no lógicamente no podemos verlas. Él elabora en este caso concreto un código muy especial de trabajo para los actores. Les hace moverse en línea por el escenario, decir el texto con una dicción muy cuidada y una tonalidad también muy ensayada, pero libre totalmente de emociones. O sea, es un código muy especial. En su día quería romper con todas las convenciones, con las estéticas y con las éticas, ¿no? Y en concreto se aventuró con este espectáculo a hacerlo de esa manera, ¿no? Claro, no tiene nada que ver con la poética de Goldoni. En uno de los ensayos, una de las indicaciones que recuerdo de Dan Gemme, del director, nos dijo Tiepolo, el pintor veneciano, es a Goldoni como Goya, con sus pinturas negras, es a Fassbinder, ¿no? Para que nos hiciéramos una idea así rápida de lo que, entre otras cosas, de lo que puede ser Fassbinder, ¿no? Sobre todo hay ruptura, hay transgresión en la propuesta de Fassbinder. En la época en la que él trabaja.
69,
años 70, ¿no? Y hoy la realidad es otra, y Dan Gemme pues tiene otra propuesta, pero a partir del texto de Fassbinder. Fassbinder hizo ya unos cortes sobre su propia versión, además, que es la que hemos utilizado. Y bueno, el resultado es de creación colectiva, porque Dan Gemme es muy juguetón. El teatro es muy lúdico para él. Yo he sentido que hemos compartido sus dudas con él y entre todos, día a día, hemos ido haciendo un espectáculo en el que hemos establecido un código que no es novedoso, pero es un código particular de este espectáculo, un código de actuación, ¿no? Que esperamos que tenga su... es potente y que tenga su efecto, ¿no?
Así que vamos a ver algo diferente. Una forma interpretativa lo vamos a percibir como espectadores, ¿no? Que estamos viendo algo distinto que quizá no estamos acostumbrados a ver normalmente.
Sí, no es una estilización naturalista, pues verosímil. Lo que pasa que quizá el movimiento de los actores... sí que está impregnado de una especie de comedia del arte perversa. Uh-huh. O sea, que está Goldoni asumido, Fassbinder asumido, y nosotros no estamos haciendo una obra de repertorio. Estamos haciendo otro, lo que dice Dan Gemme, de un estilo que estamos descubriendo. Y yo creo que lo descubrimos delante del espectador. Porque no es un estilo cerrado. No es un estilo de actuación muy... ¿cómo se diría? Muy acabado. Uh-huh. Estábamos delante del espectador diciéndoles, estamos encontrando el estilo. Uh-huh. Y lo interesante es que es muy vivo. Es comedia, pero también tiene algo de acidez y de fragilidad.
Bueno, para descubrirlo hay que ir a la
abadía. El día 27, a partir de...
Un autor muy interesante, un montaje que nos habla de cosas que merecen la pena, personajes que, bueno, pues también nos van a enganchar. Así que, y además, importante, la taquilla en esta ocasión va a contar mucho para este proyecto. Así que nada, muchísima suerte con el estreno. Y nada, y a continuar, ¿no?
En la
cultura.
Sí.
En el cuchillo entre
gracias.
José Luis Alcobendas, María Pastor, Jesús Barranco, mil gracias a los tres. Nos decía María que no había lugar para la esperanza en esta obra de Fassbinder. Aquí sí hay lugar para la esperanza, porque ellos, a pesar de que el proyecto no iba a seguir adelante por los recortes, dijeron que sí, y ahí está. A partir del día 27 de febrero podéis disfrutar del café en el Teatro La Abadía. Noticias, después seguimos. I'll let you have credit. I'm a jolly banker, jolly banker am I. Just bring me back.